sí, como usted lo dice ayer, las FARC en cabeza de Iván Márquez dio la presentación de lo que ellos piden como estatuto de oposición para el posconflicto, y entre las peticiones que hacen está la de que la oposición tenga asiento en la Junta Directiva del Banco de la República. También mencionaban el COMPES, el CONFIS y el Consejo Nacional Electoral, pero escuchemos a Iván Márquez, que fue quien hizo la petición.
La esencia misma de una reglamentación de la oposición no es eternizar a quienes la ejercen en este bando, sino brindar elementos de incidencia y de perfilamiento para un futuro ejercicio de gobierno, abriendo las posibilidades de alternancia en el poder como parte del juego democrático. Instancias como la Junta Directiva del Banco de la República, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, el COMPES, el CONFIS y el Consejo Nacional Electoral deben contar con la participación de la oposición si en verdad se aspira algún día a desarrollar política de Estado y no instituciones de bolsillo de los gobiernos de turno, hoy estables al vaivén de las coyunturas políticas.
Bueno, este es Iván Márquez de las FARC, y pues el informe nos lo estaba presentando Daniel Guerrero. Y pues imagínense, están pidiendo silla en la Junta Directiva del Banco de la República, o más bien, está pidiendo que la oposición tenga silla, y yo me imagino que las FARC, el día en que se vuelvan, en que se reincorporen a la vida civil, me imagino que entrarán en principio en la oposición. Pero en la línea está con nosotros Armando Montenegro. Armando Montenegro es uno de los economistas, yo diría, más destacados del país, que es la hora que todavía no me explico por qué no ha sido ministro de Hacienda. Y él viene de acá, ¿no? Él es javeriano. ¿Y por qué tenemos en la línea a Armando Montenegro? Porque fue uno de los que ayudó a diseñar el espíritu de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero yo diría, y no sé si él me contradiga, pero él sufrió en carne propia esa independencia del Banco de la República, porque fue uno de los candidatos para ser gerente general del banco, y esa independencia que se creó, que le dio vida en la Constitución del 91, fue la que llevó a que la independencia del banco escogiera a otro en su libertad que tenían los miembros de junta. ¿Estoy bien o estoy mal, doctor Armando Montenegro? Muy buenos días.
No, yo soy un gran defensor de la independencia del Banco de la República. Me parece que esa es una entidad bien diseñada, que le ha servido mucho a la economía colombiana, y que precisamente lo que la distingue es la separación que tiene del gobierno y del proceso político. Pues yo creo que Iván Márquez decía que era de bolsillo del gobierno, y es todo lo contrario. Entonces yo creo que la probablemente en La Habana no les han explicado bien de qué se trata la independencia del banco emisor. Pues precisamente se trata de que no haya injerencia del gobierno, ni de fuerzas gremiales, ni de elementos que puedan llevar a esa entidad independiente a que mire algo distinto de su misión, que es tener la inflación controlada. Y lo que decía Iván Márquez puede tener razón, en que la oposición sí debe tener o puede tener una vocería en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en el Consejo Electoral, definitivamente sí, pero en el manejo económico eso no se reparte por cuotas, ni por partidos, ni por gremios, ni por entidades de presión. Eso es algo muy distinto.
Óigame, cuando nació la Junta, yo me acuerdo que estuvo la presencia, contó con la presencia de la izquierda. Carlos Sosa Escobar era de izquierda, y posteriormente Salomón Kalmanovich. Inclusive Kalmanovich fue rápidamente, entró dentro de la línea ortodoxa, y hoy se le podría considerar uno de los más ortodoxos, siendo que él todavía se sigue considerando de izquierda, pero yo diría que es una izquierda rara, ¿no? Muy cercana a los principios de la derecha, a los principios neoliberales. Pero ¿por qué se habrá ido digamos, desapareciendo esa postura de alguien de izquierda, porque ya hoy en día no se cuenta con gente de izquierda en la Junta.
De lo que yo entiendo y lo que conozco es que a ninguno de las dos personas que usted menciona se las nombró como miembros de un partido político y que en su actividad consultaban o representaban posiciones de algún grupo, ¿no? Así no fue. Eran economistas muy buenos, destacados, tenían todas las calidades para ser directores del Banco de la República y además pues pensaban distinto que otras personas que venían de partidos tradicionales, pero digamos lo que muestra es una orientación, digamos, tolerante, liberal, aperturista por parte del presidente de la época que nominaba a esos directores, pero de ninguna manera representaba un respeto a unas cuotas políticas o a una milimetría de otro tipo. Hay que, ante todo, mirar que las personas que llegan al Banco de la República sean competentes, tengan la preparación y comprendan plenamente de qué se trata ese trabajo.
Óigame, ahí yo no sé qué es lo que sucede, pero la gente entra a la Junta Directiva del Banco de la República y se transforma. Uno de ellos, ya citábamos a Kalmanovitz. Y usted, yo creo que hasta, inclusive, no sé si alcanzó a ver con cierta prevención cuando llegó el codirector Carlos Gustavo Cano, muy reconocido. Él fue inicialmente muy yerista y posteriormente pues muy vinculado al Partido Liberal. Y bueno, en fin, cuando llega a la Junta uno dice, llegó un heterodoxo, una persona representante del sector, de uno de los sectores reales, como ese, nada menos que el agropecuario, el dedicado al arroz. ¿Usted cómo ha visto, por ejemplo, ese cambio de Cano?
No, pues en realidad yo tengo que reconocer que cuando él llegó yo critiqué, fui crítico de ese nombramiento, y debo reconocer que me equivoqué. La trayectoria de Carlos Gustavo Cano ha sido impecable. Es más, es una persona muy destacada, es un líder, es un gran director del Banco de la República, y mantiene, sí, unas posiciones muy importantes, y debo reconocer que me excedí, me equivoqué de manera grave, y incluso me da satisfacción reconocerlo en público, porque eso, él ha mostrado que es todo lo contrario y le ha hecho muy bien, y muy bien para el país y para la Junta del Banco.
Bueno, nosotros arrancamos con la Junta del Banco y vamos a regresar a ella porque es que hoy hay sesión de la Junta Directiva del Banco de la República y no podemos perder la oportunidad de conocer su percepción sobre lo que pueda suceder en la Junta. Pero hoy es muy importante la noticia de Moody's, que mantuvo estable la perspectiva y fuera de eso, la calificación la dejó igualitica. ¿Usted cómo ve esa decisión de Moody's?
No, en realidad es un reconocimiento a que la economía colombiana está bien manejada, que transita por unas circunstancias difíciles, pero que son circunstancias externas, y que hay una confianza de la comunidad internacional en el manejo, en la dirección de la economía colombiana, con algunas salvedades, ¿no? Digamos, condicionado a que Colombia haga una reforma tributaria. Eso aparece en todas las manifestaciones externas. Dicen, van bien, tienen una buena dirección, las entidades directivas de la economía, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, son correctas, los fundamentos económicos son correctos, pero se avecina un desequilibrio, está latente un desequilibrio fiscal muy grande, y se confía, porque se ha explicado la voluntad del gobierno en hacer una buena reforma tributaria, de que ella se haga. De alguna manera es un aval, una felicitación, condicionada en una confianza de que se hagan las cosas que se deben hacer en el segundo semestre del año.
¿Cómo entender que nosotros los colombianos nos demos tanto palo y uno va por la calle y en los cócteles y en las reuniones diga, oiga, esta economía está horrible, no sé qué, y de pronto es que aparecen, por ejemplo, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional respaldando la gestión del actual gobierno en materia económica, y ahora lo de esta calificadora. ¿Por qué hay como una distancia entre la forma como nos ven en el exterior y la forma como nosotros los colombianos percibimos nuestra propia economía?
Pues yo le diría dos cosas, Héctor. Primero, en realidad, cuando una economía tuvo años muy muy buenos de crecimientos del 5 o más y empieza a crecer al 3 o un poquito menos, hay sectores ya golpeados. Uh-huh. Y otros que no están tan bien como estaban antes. Entonces hay voces, gente que en realidad no le está yendo tan bien y se queja, y con razones. Eso, digamos, es porque un promedio pues es la suma de cosas muy buenas, otras regulares y otras malas, y las voces de la gente que no está tan bien porque se ha dañado su situación, pues son muy 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 notables. Pero lo otro es que los colombianos tenemos una tendencia a ser críticos, a sacarnos los cueros al aire, a quejarnos de lo que sucede. Y eso en general a mí no me parece malo, porque en realidad hace muy exigente la tarea de los gobernantes y de todo el mundo. Yo creo que sería mucho peor de que nos calláramos y todo el mundo dijera que todo está muy bien, y cuando en realidad hay cosas que no están muy bien. Un país deliberante, que critique, que llame la atención, que se le exija a la gente que explique, me parece que eso es muy bueno, y la prensa, entre ellos ustedes, pues es una parte fundamental en esta tarea.
Bueno, hoy hay junta directiva del Banco de la República. Venimos de una decisión de junta de subir 50 puntos básicos las tasas de intervención. Y fuera de eso, se logró activar el mecanismo de intervención del banco, aunque Primera Página conoció que muchos integrantes del propio banco se les hacía muy bueno entrar a intervenir el dólar en momentos en que, digamos, está relativamente calmado. ¿Usted cómo está viendo la decisión de hoy? ¿Cuánto cree que en la Junta del Banco vaya a subir las tasas de interés, o con la subida de 50 fue suficiente y no va a haber más subidas? Y el mecanismo de intervención, yo me imagino que lo van a retocar. ¿Usted qué piensa?
Pues, mire, Héctor, primero que todo, hay que reconocer que hay como una asimetría. El Banco de la República tiene mucha mejor información que nosotros, tiene un extraordinario equipo técnico y tiene personas muy competentes que son los directores, pues que analicen esta situación, de tal manera que ellos digamos desde la cabina de mando tienen una visión más completa que la que uno puede tener desde afuera. Pero dicho esto, desde afuera uno puede pensar que en realidad el problema inflacionario no está resuelto. Hay muchas cosas que apuntan a que la inflación, si bien puede que ya haya pasado la etapa de alzas seguidas tan grandes, pero que esa etapa, digamos, de una inflación relativamente alta no ha cedido ni va a ceder, simplemente por si se estabiliza la política contraccionista en los niveles actuales. Digamos, las expectativas son bastante elevadas, las expectativas inflacionarias. Todavía yo creo que hay presiones por parte de la devaluación que todavía no se han trasladado. La indexación en la economía pues es bastante fuerte, todo el mundo ajusta los contratos, los salarios y demás cosas con la inflación pasada, de tal manera que hay un cierto riesgo de que si bien la inflación no suba más o suba poco y después baje un poco, pero que se estabilice en niveles relativamente altos, que se estabilice alrededor del 6 y que no baje a los niveles del 4 en mucho tiempo. Yo por eso creo que la política contraccionista del banco debe continuar, no sé por cuántos meses, pero hoy yo esperaría, como buena parte del mercado, que haya un alza de alrededor de 25 puntos básicos. Esa es la visión general del problema que yo tengo con la información que tenemos en el mercado.
¿Y sobre el mecanismo de intervención del dólar?
Yo creo que en realidad, en general me parece que eso es innecesario, que no da buenas señales, que el banco venda reservas. Yo creo que hay, pues ha mostrado que es poco efectivo. Yo creo que la tasa de cambio más o menos está en los niveles que debería estar, dadas las circunstancias internacionales. Y yo sí esperaría que hubiera un retoque a que fuera menos reactivo a los movimientos de la tasa de cambio. Esa es mi visión general, y entiendo que en alguna declaración que vi del ministro de Hacienda, que él tiene un concepto semejante sobre esta materia.
Bueno, usted ha hablado obviamente sobre la percepción de las digamos entidades internacionales como el Fondo Monetario y como Moody's, pero usted es muy conocido y digamos el prestigio suyo ha llegado a tal punto que es muy consultado desde el exterior. Ahora yo quiero saber, usted como Armando Montenegro, como he dicho, pensemos que usted estuviese siendo parte del gobierno, fuese el director de planeación que fue en, digamos, y además que fue uno de los directores de planeación más destacados en los últimos tiempos, ¿cómo ve la economía actual?
En general, la economía colombiana, yo creo que, pues, es que primero tenemos que reconocer que hay una situación internacional muy compleja, por la caída del precio del petróleo, por las situaciones internacionales tan difíciles que han venido ocurriendo, y dentro de ese panorama Colombia se ha comportado más o menos bien. Pues si uno piensa que en América Latina están en recesión Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, y que los demás crecen menos que Colombia, pues, tal vez con la excepción de Perú y tal vez Bolivia, pues Colombia está en una situación, digamos, de por arriba del promedio, sin que sea buena. Entonces, allí hay un reconocimiento de que hemos sobrellevado una situación muy difícil de una manera relativamente buena. Y lo peor es que se va a demorar, digamos, no vamos a volver a crecer al 4 o al 5, yo diría en varios años. Nos vamos a mantener creciendo entre 2 y 3, 2, 3 años por lo menos. Entonces, esta situación difícil está para quedarse porque las causas están ahí todavía. Entonces, desde afuera se reconoce eso. Hay una confianza en Colombia, pues, por decisiones como la que usted comentaba de Moody's, y lo que uno ve todos los días, la inversión extranjera en Colombia es relativamente elevada. Es decir, en el mundo no hay muchas oportunidades, no hay muchos sitios donde llevar la plata, y Colombia se reconoce como uno de aquellos países donde se puede invertir, donde hay unas condiciones y se ve un esfuerzo por mantener el clima de los negocios de una manera positiva. Eso yo creo que en general, obviamente hay problemas, y se reconoce este problema grave como gravísimo, el del déficit en cuenta corriente, digamos, es como digamos el tumor de la economía colombiana, y está ahí y no se ha resuelto. Y también el problema fiscal básicamente consiste en que tenemos impuestos transitorios, se van a acabar unos impuestos y falta el hueco de los ingresos petroleros. Entonces hay que cubrir la situación fiscal y en una dirección adecuada, con dosis continua, ir corrigiendo el problema de la cuenta corriente. Esa es como la visión general rápida de esta economía, que, como le digo, uno podría resumirlo con una frase que se decía antes, que en tierra de ciegos el tuerto es rey.
Bueno, aquí me escriben en el chat y no puedo desaprovechar de preguntarle, que pues usted fue director de planeación durante los 4 años de gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo, y en el chat me dicen, en Montenegro fue el último buen director nacional de planeación. ¿Qué le ha pasado a Planeación Nacional que se echó, se ha ido, como digamos, ya perdió protagonismo? Porque uno sabe que en planeación se cocinan todos los grandes, las grandes decisiones económicas se cocinan en planeación. ¿Usted tiene esa misma percepción de que Planeación Nacional como institución perdió protagonismo? ¿Y qué le estará pasando?
No, por supuesto que estoy en desacuerdo. Planeación ha tenido muy buenos directores y ha tenido gente sumamente competente y ha sido un ente del Estado fundamental después de que yo estuve y lo sigue siendo. De tal manera que no puedo aceptar la premisa de ese planteamiento. Incluso ahora Planeación está haciendo unas tareas importantísimas en el rediseño de los subsidios, ha participado muchísimo en los problemas rurales del país, de tal manera que no, de entrada no quiero participar en eso.
¿Usted no quiere dar palos, sí o no?
No, es que yo creo que es simplemente no es correcto.
Sí.
Lo que pasa es que ha cambiado un poco, se ha reajustado la orientación económica. Uh-huh. Digamos, la parte macro, donde Planeación la manejaba con el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, con la independencia del Banco de la República, pues ahora hay mucho más diálogo en la parte de monetaria y de tasa de interés entre Hacienda y el Banco de la República. Planeación, por diseño, quedó excluido.
Uh-huh.
Y el Ministerio de Hacienda se ha fortalecido mucho en la parte fiscal, que era muy anormal que en los años 80, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no llevaba las cifras fiscales, sino Planeación. Uh-huh. Pues eso es una tarea esencialmente del Ministerio de Hacienda. Y las reformas que hizo Rudy Holmes fortalecieron al Ministerio de Hacienda y Planeación en ese sentido se retiró de esa área. Con el tiempo pues se han dado varios reajustes. Planeación se ha profundizado su participación en cuestiones regionales, en temas como el de las regalías, y se ha alejado un poco de los temas macroeconómicos, pero no ha dejado de ser un actor fundamental, sino tal vez que ha mudado un poco sus prácticas y sus prioridades.
Bueno, le tengo que preguntar, porque usted yo creo que lo ha conocido, ha conocido la trayectoria de esta persona que le va a preguntar, y pues dadas anteriores administraciones, ¿a usted cómo se le ha hecho el arranque como alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa?
Pues, mire Héctor, yo creo que es muy difícil en buena parte porque encontró una situación muy compleja. Ante todo, la olla vacía, digamos, no encontró dinero, el distrito y las entidades están muy comprometidas, a diferencia de lo que le pasó a Peñalosa en su alcaldía anterior, que Antanas Mockus había dejado una cantidad de recursos importantes, buena parte de ellos que venían de la venta de la empresa de energía eléctrica, y Enrique pudo empezar a trabajar muy rápido, a hacer proyectos. Peñalosa se encuentra, uno, sin plata, y dos, en una situación muy compleja, sobrecontratada, con gente amarrada, con problemas muy grandes. Entonces se halla, tiene que limpiar la casa, tiene que organizar, tiene que conseguir recursos, y eso ha sido muy difícil. Y naturalmente tal vez la crítica que le haría es que se han embarcado en discusiones y en problemas que le quitan el aire, en discusiones que no son tan fundamentales, pero le dan mala imagen. Pero dicho esto, yo tengo la confianza de que apenas se organicen las cosas, Peñalosa no es un gran comunicador, pero es un gran ejecutor, y que a medida que empiecen los programas a marchar, la gente los empiece a reconocer. Tal vez usted recuerda que en la alcaldía pasada, después de un año, la gente estaba muy insatisfecha con Peñalosa, incluso hubo un movimiento para la revocatoria, y las cosas empezaron a ver al final, y la gente empezó a reconocer de que se habían hecho una gran cantidad de cosas buenas. Pues como habitante de esta ciudad, quisiera pensar de que eso va a suceder, de que poco a poco empiecen las cosas a organizarse y el alcalde empiece a mostrar los resultados, pues, entre otras cosas porque lo necesitamos. La ciudad tiene grandes problemas y hace muchos años no hay una gerencia y una eficacia en el manejo de las cosas públicas.
Óigame, usted y yo hace unos 15 años alcanzamos a echar cuentos, a cruzar comentarios cuando Peñalosa intentó vender la ETV y no pudo. Inclusive el mercado ya está dando por descontada la venta. ¿Usted cómo ve el tema de la ETV, su venta? Uno ve que pues han anunciado la venta después de hablar un poco mal de la misma compañía, de la necesidad de venderla por lo mal que está o por lo mal que se puede poner más adelante. ¿Usted cómo ve este manejo?
No, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo en que es bueno vender esa empresa, porque pues, por varias cosas. Una, porque el alcalde no, pues, como dije antes, no tiene recursos y utilizar la plata en vías o en escuelas, en los grandes problemas que la ciudad tiene, es algo fundamental. Y no le va a pasar nada a la telefonía en Bogotá, digamos, probablemente incluso mejore. Ese es un mercado competido, no es un monopolio, una cantidad de gente puede darnos telecomunicaciones, de tal manera que si el Estado se retira de ahí no le va a pasar nada a la gente, incluso mejora. Obviamente hay que venderla bien, por el mejor precio que se pueda conseguir, de una manera transparente, que la gente pueda ver qué se hace en ese campo. También estoy seguro que la empresa, si sigue manejada por la ciudad, va a valer cada día menos. Yo creo que el ejemplo de Telecom es clarísimo. Esa es un área muy difícil que hay que meterle muchos recursos. El gobierno distrital no los tiene y, como sabemos, los necesita en otras áreas y no hay. De tal manera que ese es un debate difícil, complicado, politizado, pero con buena comunicación yo creo que la gente puede entender de que esa empresa se debería vender y la plata hay que gastarla bien en muchas cosas que hacen falta y que la ciudad no tiene. Por ejemplo, los huecos. La ciudad tiene una cantidad de huecos, las calles están horribles y aparentemente no hay plata para hacer muchas cosas que hay que hacer.
Bueno, Ecopetrol, ¿cómo ve el futuro con ese petróleo? ¿Cómo ha estado para arriba, para abajo primero y bien para abajo y luego medio para arriba? Otra vez a
Betán. Pues yo creo que el precio del petróleo pues ha subido, se ha estabilizado en las vecindades de $50, pero no se ve que vuelva a los niveles anteriores y siguen siendo muy críticos. Entonces el futuro de Ecopetrol sigue siendo complejo. Yo entiendo que la empresa y el presidente están haciendo un plan de ajuste muy fuerte, buscando reducir los costos, enfocarse en los temas centrales de la empresa, también saliendo de activos pues que ahora no se ven lógicos, como empresas como Propilco y otras que se ha anunciado que se van a vender. Pues va a seguir manejado, va a seguir atravesando unos años muy difíciles, pero probablemente, como ocurre siempre en las crisis, toda esta purificación que se está dando a la estructura interna, a la estructura de inversión, a la organización de la empresa, va a ser necesario, porque probablemente había crecido mucho, muy rápido, y tal vez con cierto desorden en la época de las vacas gordas.
Óigame, ya para terminar, porque pues hemos hablado, hemos hecho un paneo por todo lado, usted hoy en día está con BTG Pactual, ¿qué cargo tiene ahí?
Yo soy el chairman de BTG Pactual, sí. Especie como de presidente, asesor de toda la operación en Colombia. Y ha sido una época muy interesante, muy rica, con muchas experiencias, algunas de ellas difíciles, pero en general muy satisfactorias.
Bueno, ¿lo de Esteves ya fue superado? ¿Cómo va eso? ¿Cómo les está yendo? Y en Colombia, pues tengo entendido que digamos, ya cogieron un segundo aire y van avanzando.
Estos problemas prácticamente han quedado atrás. Uh-huh. Han quedado atrás por cuanto Esteves, que era el año pasado el presidente de la compañía, tuvo un problema con la justicia que ya se solucionó, él ya tiene libertad completa. él ya no está en la estructura organizacional de BTG. Hay un CEO muy nuevo, de una gran persona, que fue exgerente general del Banco Central de Brasil, que es Tercio Arida, y sufrimos naturalmente con las noticias, los temores, pues un golpe financiero. También se tomaron medidas para enfrentarlos, y ya los problemas financieros también están quedando atrás. El banco se ha recuperado muy bien, la situación es promisoria. El banco vendió varios activos en la crisis, entre ellos un banco en Suiza. Y en Colombia lo que nos pasó fue que tuvimos como el impacto, el eco de esta situación en Brasil, también algunos retiros, algún nerviosismo, pero rápidamente, en cuestión de semanas, el banco se había estabilizado en Colombia y ya estamos recuperando nuestros clientes, la actividad económica y en general la confianza del público.
Bueno, yo al iniciar el diálogo con usted, contaba que usted es de aquí, de la Javeriana, pero usted es ingeniero, ¿no es economista o no?
Yo me gradué de ingeniero industrial en la Javeriana en el año 76 y me volví economista en el exterior,
sí,
haciendo posgrados.
¿Cómo entender, o sea, mejor dicho, la ingeniería le sirvió mucho, le sirvió bastante para entender este enredo de cifras con la economía?
Yo creo que estudiar ingeniería, como le ha ocurrido a varios economistas, tiene algunas ventajas, algunas desventajas que de hoy no hablemos. Una ventaja, por ejemplo, la formación matemática es muy útil, por cuanto la economía moderna utiliza instrumentos matemáticos muy grandes. Antes los economistas no lo usaban tanto en pregrado, y entonces uno llegaba con la ingeniería con un buen equipamiento matemático, que era muy útil. Y también en el caso de la ingeniería industrial, la visión de las empresas, el entender las estructuras de costos, los problemas de optimización, lo acercaban a uno bastante a entender la microeconomía y el manejo de los agentes productivos, la interconexión de los mercados. Entonces le ayudaba a entender cómo funcionaba la actividad de las empresas, que es fundamental para la economía.